Hola amigos de Automundo, seguimos hablando de Agustín Canapino y su gran actuación en las 500 millas de Indianápolis. Para la anécdota quedará que abandonó justamente a 8 vueltas del final de esta carrera, pero en líneas generales realmente realizó una muy pero muy buena tarea. Y como lo habrán visto en la miniatura del video, vamos a charlar con alguien que ha sido crucial justamente para que Agustín tenga este presente en la categoría estadounidense IndyCar. Me refiero a Ricardo Juncos, el propietario del Juncos Hollinger Racing. ¿Cómo se vive el post de unas 500 millas de Indianápolis tan especial? Especial básicamente porque haber tenido dos autos y que uno de esos autos corra un argentino.
Sí, no, obviamente muy lindo todo y como dije al principio, largar la carrera con dos autos ya ganamos a nivel general, porque analizar lo que, dónde estaba yo hace 25 años a lo que vivimos hoy, tener a Agustín Canapino, dos autos en IndyCar con los colores de Argentina, todo lo que se fue dando es un montón. Para mí es una alegría inmensa. Obviamente, como pasó en la clasificación, sabiendo que teníamos para más, quedar 27 originalmente no era lo que merecíamos. Y con la carrera pasó lo mismo, por 8 vueltas, perdemos quizá un top 10 con los dos autos encima, porque veníamos largando los dos de atrás, y en la mitad de la carrera Agustín con la penalización de los pits quedó último de vuelta. Así que veníamos remontando esa situación, y obviamente es muy triste porque bueno, nos privó de algo mejor todavía, pero creo que entendiendo cómo son las 500, además viendo cómo fue la carrera, que fue una locura, sabemos que estas cosas pueden pasar, no fue culpa de Agustín, chocan adelante, no hay nada para hacer. Eso no quita, no puede quitar el análisis general que hay que tener y la, como digo, vuestra la situación, porque sobre todo en el auto de Cano Milos, que nos complicó muchísimo en general, porque no es que tampoco le afectó a Agustín Canapino el tema Milos, obviamente, que prácticamente Agustín estuvo solo, porque no teníamos ni siquiera cómo comparar un auto con otro, o sea que era una locura, fue para nosotros, mucho estrés, mucha tensión, muy difícil, la verdad que fue muy difícil. Sin duda las 500 millas de más estrés lejos, porque la de 2019 era un auto, veníamos muy rápido, se rompió todo, después bueno, entramos de casualidad a la carrera, pero no fue esto fue muy muy demandante, así que ayer quedé reventado totalmente, out, mi cerebro no funcionaba más, pero bueno, contento por lo que logramos, porque creo que se mostró el equipo en líneas generales peleando contra los mejores. En distintos dos momentos de la carrera, Agustín el auto más rápido en pista. Y bueno, creo que cumplimos con el objetivo, se aprendió un montón. Claramente quedan un montón de cosas por mejorar. Ya estamos sacando las últimas conclusiones para cerrar lo que fue el capítulo 500 millas 2023 de cara al futuro. Así que contento, contento y ya concentrados en Detroit que tenemos este fin de semana.
Ricardo, y entre las cosas que a priori sabes que el equipo tiene que mejorar, ¿cuáles son, serían esos puntos, digamos, para mejorar justamente?
No, detalles, primero de protocolos, los procesos de entrenamiento, por ejemplo, la parte de que qué vamos a probar acá, acá y acá, los órdenes de las cosas, por ahí no cometimos errores. El viernes cambió mucho la pista, entonces terminamos probando unos componentes para lo que es la parte de repuesto, por ejemplo, el ala de repuesto, y resultó ser que la que terminamos probando al final de la tarde, que mejoró un montón, el viernes nos quedamos sin tiempo para resetear la que era de repuesto, por ejemplo, habría que haberlo hecho al revés. Cuando Agustín en la última parada, de venir de la bandera roja mucho tiempo, para, se pasa como un metro o más en diagonal, porque la goma se está enfría y yo no le digo nada en la radio, entonces no tenemos experiencia. Ahí yo le tengo que decir en la goma, cuidado la goma fría, él tiene que saber que la goma está fría. Las paradas en los pits, los errores que vamos cometiendo, bueno, ese tipo de cosas que tenemos que ir mejorando. Son pequeñas cosas, pero siempre tratamos de ver todo lo que no salió bien, todo lo que nos equivocamos, aunque sea muy chiquitito, para ir mejorando a medida que va pasando el tiempo, y a eso me refiero. Simplemente es como cada carrera hacemos lo mismo. En este caso, como son dos semanas, hubieron muchas de esas cosas que ahora el año que viene vamos a ir mejorando a medida que tengamos la otra oportunidad de hacerlo de vuelta.
Aparte, me imagino también que a esa sumatoria de cosas se suma el estrés, porque si los dos autos hubiesen estado bien, andando bien, desde los entrenamientos sin ningún problema, hubiese sido una cosa. Ahora, tener que estar atento a lo que hace un novato como Agustín, y después intentar justamente que tu otro piloto, Callum Ilott, pudiese clasificar, porque en un momento estaba incluso en duda su clasificación, ¿no? Me imagino que todo ese tipo de cosas también hace que justamente esos detalles no se tengan en cuenta, pero es todo en base a la madurez que vaya teniendo el equipo.
Exacto, son situaciones que nosotros al ser tan nuevos no tenemos experiencia. ¿Quién iba a imaginar que Haro Mayro iba a estar afuera de la carrera? O sea, no clasificábamos. Si yo no tomo la decisión de cambiar el auto el viernes, no está en la carrera. Hoy terminó 12. Obviamente fue tarde la decisión en cambiar el auto, pero hay motivos por el cual nos llevó a esa situación previo a eso, ¿no? Que los ingenieros encontraban algo que hacía sentido y mañana lo probamos, el lunes lo habíamos perdido por la lluvia. Tomar la decisión de cambiar el auto es perder otro día entero más, que al final terminó pasando, obviamente con el diario del lunes todo es más fácil. Pero en realidad, Calum Aylott, que tampoco tenía un auto muy rápido en la carrera, porque salimos con el downforce al máximo en el caso de él, porque queríamos asegurar la carrera y que termine. Terminó estando liderando, por esas cuestiones de la suerte de las estrategias, se mantuvo ahí séptimo, quinto, séptimo, después décimo, un tiempo largo, o sea que tampoco veníamos tan mal. En el caso de Agustín, el Agustín estaba más rápido que Calum, pero bueno, largábamos de atrás, no tuvo la suerte de él en la parada, nos penalizaron por los boxes, tuvimos que repuntar atrás y claramente al final de la carrera veníamos los dos para estar por ahí en un top 10 que fue impensado y estuvimos muy cerquita de lograrlo. Por eso digo que no me quedo con eso que pasó porque son situaciones de carrera. Hay que ir 8 vueltas atrás y ahí para hacer el stop, digamos, porque esa es la realidad del equipo y lo que los pilotos hicieron, que fue magistral. Creo que los dos pilotos hicieron un carrerón.
Ricardo, tal vez mucha gente no sabe algunas cuestiones de tu equipo, por el propio desconocimiento mismo que tiene de la categoría IndyCar. Lo escuchaba la otra vez a Agustín Canapino diciendo que, por ejemplo, los autos de los equipos de punta tienen ciertos dispositivos para configurar justamente el auto durante la carrera para que los pilotos se sientan más cómodos, y ustedes no, tienen, creo que son dos o tres configuraciones, creo que explicaba, que pueden tocar y ustedes solamente tienen dos porque la tercera, que le daría mayor performance al auto, necesitan una gran cantidad de dinero para el desarrollo, ¿no?
Sí, lo que es suspensión del auto, amortiguadores espirales, weighjacker, que es un aparato que transfiere peso o no, o lo disminuye a la interna, delantera interna. Nosotros tenemos los dos sistemas, no nos falta nada. La diferencia es que o tenemos un weighjacker de altura, que es rápido, que lo tenemos, o tenemos un weighjacker lento, que es de performance, y como la pista tenía mucho viento, optamos por el de performance. Penske, los equipos de punta tienen las dos en uno. Eso nosotros no tenemos. Lo vamos a tener el año que viene, ya estamos diseñando, como es todo libre, no hay reglamento, no hay alguien que vos lo puedas comprar. Son componentes desarrollados y diseñados y fabricados por equipo y los equipos de punta tienen ese sistema que tienen los dos en una opción y te da un poquito más de velocidad lineal. De cualquier manera, sin eso y todo, nosotros el viernes estábamos en la misma velocidad de punta que Newgarden, sin ese dispositivo, con lo cual el ensamblado de la caja, los portamás, la carrocería, la parte aerodinámica, al no tener ese dispositivo, encima igualarlo en velocidad final, creo que estábamos muy bien. Estamos un pasito atrás cuando tengamos eso, creo que podríamos estar mejor. Y estuvimos parecido a Newgarden muchas veces durante la semana y termina ganando la carrera. Pero bueno, eso es lo que se refiere a Agustín, pero después todo lo que es túnel de viento, el saldo de túnel de viento, nosotros no tenemos nada. Y nos basamos en la data que nos entrega General Motor, que es una data muy básica. Los equipos de punta tienen data propia, con personal de aerodinámica contratado en el equipo. Esa parte nosotros no la tenemos todavía. Bueno, vamos a tratar de hacer algo o empezar el año que viene con algo dentro de lo que se puede, porque tengo un presupuesto muy acotado, que si bien son muchísimos millones de dólares, igual es acotado a los otros equipos y hacemos lo que podemos con lo que tenemos.
Ricardo, este año el Juncos Hollinger Racing tuvo la oposibilidad de liderar dos carreras, Long Beach con Agustín y las Indy 500 con Aylot. ¿Qué sentís vos cuando ves a un piloto tuyo al frente de la clasificación? Más allá de que sea por circunstancia propia de la competencia y estrategia, no importa, el tema es estar adelante, ¿no?
No, es lindo, pero al mismo tiempo, como decís vos, sabemos que es una situación temporaria, pero en la última carrera del año pasado clasificamos segundos con Calum Aylott de 19 centésimas. O sea que nos ganaron por una curva al final Will Power, el que tiene el récord histórico de poles. O sea que claramente mostramos muchas veces una performance notoria para ser un equipo tan nuevo contra las mega estructuras. El déficit que tuvimos que estamos teniendo este año es el agregado del segundo auto. Complica todo. Y eso yo lo dije ya a fines del año pasado. Obviamente estamos atravesando por esas situaciones de tener que mejorar, mejorar y mejorar. Y un dato no menor es que perdimos al director técnico desde antes de la carrera de San Pete y se reincorporó la semana pasada. O sea que era prácticamente un equipo de fútbol sin entrenador y se arreglaron los jugadores solos. Así estuvimos hasta ahora y obviamente no es lo mismo. Así que yo espero que ahora, de acá para adelante, podamos acomodar un poquito eso. Pero cuando el auto, volviendo a la pregunta, está ganando la carrera y te ves en la cámara principal que va a ser verde y vos estás ganando y los relatores te nombran, es lindo, obviamente, porque es como que satisfacción para todos, no solamente para mí, para los mecánicos. Esto es mucho esfuerzo, esto es mucho, mucho sacrificio y son esos momentos de alegría que es un respiro, ¿no?
Tengo entendido que Roger Penske te dijo algo después de las 500 millas. ¿Qué fue?
Fue durante la semana como que lo que pasa que tiene que ver con todo, tiene que ver el taller que armamos en su momento, el equipamiento que tenemos, los chicos que tengo trabajando son muy buenos y la técnica siempre dice, los Penske de ustedes son los que están mejor armados los autos por la prolijidad de varias cositas. El taller mío, que es muy parecido a lo que Roger tenía o tiene, es como que tenemos esa línea. El hijo acá en Umailot, que nadie lo conocía, nadie, después todos lo quieren y ahora están todos hablando de Agustín. Es como que pongo el ojo y va. Entonces Roger me agarra y me dice, no sé qué están haciendo ustedes, pero sigan haciendo lo que están haciendo porque un día van a ser el mejor equipo de IndyCar. Y que te lo diga Roger Penske, que no lo dice por decirme. Me puso contento porque quiere decir que por lo menos estamos haciendo las cosas bien. Eso no quiere decir que eso vaya a ocurrir, porque todo puede pasar, pero quiere decir que es gratificante cuando escuchás de alguien así decir eso.
Evidentemente están por el buen camino. Y a diferencia de otros años, ahora tenés un socio dentro de este proyecto, ¿no? ¿Cómo se siente Hollinger justamente con todo este progreso que ha sido paulatino? Y bueno, creo que cada pasito que dan es una demostración de que están haciendo las cosas bien y me imagino que él también se debe poner contento.
No, Follinger obviamente en gran parte causante de todo esto porque nosotros estábamos muy complicados después de la pandemia y él confió mucho en mi filosofía, en el equipo que yo había armado. Era como que yo lo dije en su momento, él tiene lo que yo no tengo y viceversa. Está muy contento porque las expectativas eran otras. Ya el año pasado, cuando tuvimos la performance que tuvimos en creo que 6 o 7 carreras, estábamos para terminar entre los mejores 7 o mejores 5. Y tuvimos varias distintas situaciones que nos han pasado y nos privó de eso, inclusive la última. Pero se notó eso y este año también contento porque él era el primero en dudar, por ejemplo, de Agustín. Cuando yo le nombraba a Agustín, decía, bueno, pero nunca corrió en Fórmula, Ricardo. O sea, ¿qué parte no estoy entendiendo? O sea, ¿estás seguro? Y me repetía, ¿estás seguro? La decisión la tengo yo en el equipo igual. O sea, es un acuerdo que tengo con él y él confía 100% y hoy está más que conforme, más que contento. Lo agarraron un grupo de argentinos, lo pusieron a cantar y a bailar y Hollinger, te imaginás que está chocho, pero bueno, estamos muy concentrados en la parte comercial, tratando que esto funcione comercialmente, porque si no, en mucho tiempo más no vamos a durar, eso lo tengo muy claro. Creo que estamos haciendo todo bien a nivel deportivo dentro de la complejidad de todo esto. Y bueno, hoy por hoy es mi mejor ladero, un amigo y entre los dos estamos apostando a todo para que esto siga adelante.
Vos lo decías, ¿no? Vos confiaste en Agustín. Yo te soy sincero, ¿no? No me avergüenzo en decirlo, lo dije varias veces. Yo pensé que era un error, ¿no? Llevarlo a Agustín para hacer incluso encima toda la temporada, ¿no? Si vos me decís, bueno, por ahí los circuitos mixtos, los autódromos callejeros, tal vez sí, pero óvalo, a mí me parecía realmente un error. Y afortunadamente, bueno, me taparon la boca porque lo que están haciendo es espectacular. Y creo que como yo, un montón de gente, tal vez alguno lo dice, otros no, pero yo dudaba mucho que sea cierto. Cuando lo ves a Agustín terminando, manejando, que todo el mundo lo reconoce, me imagino que estás muy orgulloso. Pero ¿qué es lo que se comenta ahí de Agustín?
No, es lo mismo. Yo te agradezco la sinceridad tuya porque tuve muchas críticas, pero que vos lo reconozcas es poco común, así que te agradezco. Obviamente era lógico, es como cuando salvando la distancia la gente opinaba de Scaloni en la selección. Un tipo que nunca había sido entrenador, debutar siendo y terminamos siendo campeón del mundo. Pero muy pocos lo reconocen. O sea que está lógico lo que vos pensaste. Es lo que me decía Hollinger, lo que me decían acá, te volviste loco, Ricardo, ¿qué estás haciendo? Me decía la gente mía. Pero yo había visto un montón de cosas. Yo le dije a Agustín en enero, por los óvalos, ni te preocupes, los óvalos va a ser donde mejor te va a ir, le decía yo. Y él me miraba diciendo, ¿qué estás diciendo? Y hoy mismo él me lo reconoce. ¿Qué sé yo? Me salió bien como podía haber salido mal, la verdad. Yo vi un montón de cosas que siempre dije. Lo dije en un montón de entrevistas. Yo soy muy de sentir las cosas, de percibir cosas, y aunque los papeles y la lógica digan una cosa, yo voy a ir por mis sentimientos y así me muevo. con el prototipo hice lo mismo, me salió mal. Casi colapsa la empresa entera. Entonces, gracias a Dios está saliendo bien. Creo que todo el mundo está comentando a Agustín, lo dijo Tony Canal, lo dijo Max Papis. Lo dicen todos. Vos lo ves correr la carrera que hizo y pareciera que las 500 millas número 10, no la primera. Porque eso es lo que él demuestra. Además, tiene un control mental muy grande, tiene un profesionalismo increíble, impecable. Entonces, me sorprendió también eso, ¿no? O sea, yo había visto la parte conductiva de Agustín, eso es lo que yo había visto, pero la parte abajo del auto había visto un 20%, 30%, y me di cuenta que es más grande todavía abajo del auto. O sea, eso sí, no lo había visto yo, porque fue muy cortita la experiencia en Daytona, y ahora realmente me saco el sombrero. Fíjate cómo habla inglés, o sea, un tipo realmente distinto, que gracias a Dios confió en mí, confió en Hollinger, dijo que sí, porque él podría haber dicho que no. Es un desafío gigante. Y bueno, estamos juntos en esta patriada, en esta locura, y ojalá que podamos seguir juntos por muchísimos años, porque creo que juntos tenemos algo que no vamos a tener individualmente. O sea, creo que en ese sentido pensamos lo mismo, y estoy muy contento porque se esté dando como se está dando, ¿no?
¿Qué fue lo que te dijo Max Papis de Agustín?
Que fue el mejor rookie que le vi en su vida, prácticamente. Y bueno, una persona que es uno de los Marshall de IndyCar, es uno de los comisarios deportivos. Él también fue un rookie y vimos muchos rookies. Y bueno, creo que es como yo lo dije: el hecho de que tenga 33 años va a ayudar. Eso es a favor, porque es una categoría que hasta los 48, 49, como Tony Ganán, puede seguir corriendo. Sin embargo, tiene una madurez muy importante comparado con un chico de 20, 21 años que puede ser muy rápido, pero por ahí la vehemencia por ahí lo lleve a cometer más errores. Creo que es un combo muy bueno el de Agustín, y claramente es un piloto muy fino, que en un TC por ahí no lo ve, no lo podés. Yo tuve la suerte de verlo en el prototipo. ¿Me entendés? Si en el prototipo hubiera puesto otro piloto por casualidad, pero el único que era piloto General Motors era él, hubiera puesto otro argentino, capaz que nunca hubiéramos descubierto esto de Agustín, por más que, ¿me explico? Y él es un tipo que yo creo que si hubiera ido joven a Europa, hubiera llegado a la Fórmula 1, estaría hoy ya con varios campeonatos de IndyCar. Pero bueno, es lo que pasa, y no quiere decir tampoco que porque venga otro piloto le ven como Agustín. Agustín es un tipo especial, lo está demostrando hasta cómo se maneja con el idioma y el nivel técnico que tiene, que es altísimo. Y claro, eleva la vara un montón a nivel técnico internamente en el equipo, ¿no?
Las últimas preguntas. ¿En qué notaste que evolucionó? Obviamente estamos hablando de un debutante, o sea, un montón de cosas pueden haber evolucionado, obviamente. Pero desde que se subió al auto por primera vez hasta la carrera del domingo, ¿dónde mejoró Agustín? Yo particularmente lo noto a partir del Gran Premio de Indianápolis y también mismo las 500 millas, muchísimo más agresivo, como que ahora se arriesga, defiende, ataca.
Sí, no, lo único que cambió es el mindset, el approach, nada más. O sea, él conductivamente no, sigue siendo lo mismo, no mejoró nada porque ya es bueno. Lo que cambió es que ahora tiene más confianza, nada más. Al principio no sabía con qué se iba a encontrar, entonces estaba en un modo de aprendizaje conservador, que era lo que yo le pedí, y yo mismo le dije: ahora a partir de IndyGP no quiero más. O sea, yo le dije: ahora necesitamos resultados, Agustín, ya está, ya pasaste, ya rompiste el hielo, ya corriste el circuito callejero, el más difícil que es Long Beach. Circuito de Oval, el más difícil que es Texas, y la pista más difícil de todas que es Barca, a nivel físico. Ya está. Ahora vamos para adelante con los resultados, y él mismo estaba un poco en la misma sintonía, y es como que es una cuestión de seteo en la cabeza. No es que ahora haya aprendido y ahora es mejor piloto. Agustín ya es bueno desde que nació, seguramente, y eso no cambia. Eso es cuestión de adaptarse al auto, entender lo que él no conocía. Es una cuestión de conocimiento. Ahora que tiene conocimiento, él ahora cambia un poco la actitud y nada más, pero no es que, no sé, por decirte que ahora frena mejor que antes, o ahora tiene mejor feedback, o ahora, no, eso él ya lo tenía, ya lo trae innato, y eso creo que es así, ¿no?
La última, y lo vengo diciendo también cada vez que puedo, lo digo vos ahora. Para mí, Agustín Canapino en la IndyCar tiene un futuro enorme, ¿no? Es más, yo me imagino que termina el año y seguramente va a recibir ofertas de otros equipos, ¿no? Por todo lo que está demostrando, por todo lo que hicimos. Si Agustín Canapino llega a recibir una oferta de otro equipo, ¿qué hace Ricardo Pungo?
No, nada, obviamente dependiendo que sea, hay contratos que ya están hechos por mucho tiempo con equipos tope. Seguramente, como él ya demuestra el nivel, demostró el nivel por ahí más grande que otros pilotos, y el año que viene, al ser segundo año, cualquier equipo puede apostar sobre él mucho más. Generalmente las ofertas van a venir de equipos más chicos y hay que ver, Agustín, qué decisión toma. Porque nosotros obviamente trataremos de la segunda mitad del año de mostrarle a Agustín también que mejoramos lo suficiente para darle un auto acorde al nivel de él y que él rechace esas ofertas si se quede porque quiere apostar. Claramente si tiene un equipo tope que le hace una oferta y nosotros somos lo que somos, bueno, bienvenido sea y sería lo mejor, porque qué más quiero yo que le vaya bien a él, ¿no?
Bueno, Ricardo, te agradezco muchísimo este tiempo. La verdad, valoro mucho que me hayas dado estos minutos. Sé que están a las corridas, porque son carreras tras carrera, tras carrera, tras carrera. Así que, bueno, te agradezco muchísimo que me hayas dado este tiempo.
Dale, perfecto. Diego, un abrazo grande y cualquier cosa me mandas un mensajito y te contesto.
Muchas gracias.
Un saludo grande. Que estés bien.
Si te gusta el contenido de Automundo, tenés varias maneras de apoyarnos. Primero podés suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los videos que vamos subiendo y también podés dejar tus comentarios. Además, podés dejar un super gracias y ser miembro de la comunidad, algo que te permitirá elegir el contenido y tenerlo antes que nadie.